Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Increíble, ¿no? Estar de nuevo en esta situación. Digo, si uno tendrá que ser un agradecido de la vida, si uno tendrá que valorar las oportunidades que tiene y la posibilidad de estar en este lugar que nos ha tocado estar otra vez, por tercera vez. Lo que se ha mostrado hasta ahora no es el rendimiento del equipo. Estoy convencido que pueden dar mucho más. Y algunos dicen, no, pero voy a decir lo que dice el hincha. ¿Y qué voy a decir? Lo que no dice el hincha. El hincha quiere ganar la Libertadores. El hincha quiere la sexta. Y voy a decir, Mario, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando? Bueno, yo pienso eso. Ese tendría que ser nuestro primer objetivo para estar a la altura de la historia del club.
Emocionante para todos entonces el adiós de Diego Forlán. Diego,
muchas gracias a todos. Solo Peñarol es capaz de lograr que Diego Forlán tenga dos adioses en menos de 9 meses.
Sos malo, Diego Varela.
No, bueno, pero es la
sos
realidad.
Sos malo esa mechita.
Se despidió
del final.
En diciembre y se despidió en agosto. Dos veces.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Y para comentar de todo lo convulsa que ha estado la interna de Peñarol, recibimos ahora a Sebastián Cittadini, integrante de Zona Mixta, el programa de los miércoles aquí en la Uniradio. Sebastián, ¿cómo andás?
Bueno, buenos días. ¿Cómo andan, chiquilines? Un placer estar en contacto con ustedes para charlar un poco sobre este tema y bueno, si nos da el tiempo, sobre algún otro más de lo que anda pasando en el deporte por estos días.
Bueno, se fue Forlán y ahora sí, parece que la sexta, como dijo Mario, cada vez está más cerca.
Sí, es, digamos, si uno no conociera un poco el paño, digamos, de lo que es la línea de conducción que ha tenido dirigencialmente Peñarol en los últimos 20 años, digamos, si cae un marciano y uno le muestra esto, pensaría que se trata de alguna especie de broma o de una comedia, ¿no? O algo que es ficticio, pero bueno, no lo es. Y bueno, va adquiriendo ribetes más rocambolesco a medida que transcurre, ¿no? Porque anoche estaba ahí en tendencia de Twitter la posible llegada de Carlos Bueno también, ¿no? Como jugador en el año 2020 de Peñarol.
Sí, eso fue como una especie de cuento, un relato muy extraño, que no sabemos dónde surgió. Después salió a desmentirse rápidamente, pero el hecho nomás de que haya surgido el rumor habla del nivel de distópico, claro, en que se está manejando Peñarol en este momento, ¿no?
Yo creo que mucha gente habrá pensado, digo, si se puede dar por válido y efectivamente está constatado que se pensó en Saralegui para sustituir a Forlán, ¿por qué no podía venir Bueno? ¿O por qué no Darío Rodríguez podía dejar de ser de director deportivo y volver a ponerse los cortos, ¿no? O sea, cualquier cosa podía ser posible en este Peñarol tan convulso, ¿no? Que está a poco de tener elecciones, y en las que, bueno, el presidente Barrera optó por bajar un lineazo ahí, digamos, y darse el gusto de traer a su amigo Saralegui. Y bueno, con toda la cuestión de fondo, de lo que por ahí hablamos el otro día en Zona Mixta en el programa, de la locura, digamos, que se da alrededor de los proyectos deportivos, ¿no? En el fútbol, no solamente en Uruguay, pero bueno, hay casos en todos lados, ¿no? Y en el fútbol uruguayo también, digamos, la situación esta de Forlán, ¿no? Que en diciembre venía avalado por un proyecto que venía como a reformar las raíces del club y del fútbol uruguayo, y con 9 partidos oficiales está fuera. Y un poco lo que le pasó a Orfila, ¿no? Que estaba, digamos, con un ultimátum ya pegado en la frente, y bueno, ganó y se pudo salvar su continuidad.
Pero ¿cómo se explica, loco, ¿no? ¿Cómo se explica, Sebastián, que se pase de este modelo revolucionario que traía Forlán de nivel europeo.
De un proyecto.
Sí, un proyecto está. A Mariolo Saralegui, que es, podemos decir que son las antípodas claramente de todo eso.
Y sí, es vos mencionabas lo distópico, ¿no? Es totalmente la palabra que lo define. Hoy leía una nota del suplemento referido del Observador, que hablaba alguien vinculado a la formativa de Peñarol, que decía que Forlán era el entrenador que más había tenido conocimiento y contacto con las formativas en los meses en los que estuve trabajando, presenciando todos los partidos de por lo menos tercera, cuarta y quinta, viendo videos de los jugadores, estando realmente al tanto de qué jugadores se podían llegar a sumar a primera en lo sucesivo, realmente, ¿no? Con un proyecto planificado, con determinadas pautas, como decías vos, de otro fútbol, digamos, que él supo ser partícipe como jugador y lo estaba intentando plasmar, que bueno, sabemos que lógicamente después las cuestiones de funcionamiento táctico y la presión del hincha y lo que significa Peñarol como institución hace que sea a veces difícil conjugarlo, ¿no? Pero pasar de eso a Saralegui, cualquiera pensaría, digamos, que Saralegui ya su tren como para ser considerado seriamente como entrenador de una institución como Peñarol en el año 2020 ya había pasado, ¿no? Sin embargo, ahí está y promete la sexta en un nivel de disociación con la realidad bastante importante, ¿no? Que cualquiera, el que es hincha de Peñarol se ríe y el que no es hincha de Peñarol también se ríe, porque no hace un análisis de la realidad de lo que es el fútbol uruguayo hoy, la realidad de Peñarol y la realidad de cualquier equipo uruguayo ante la competencia internacional. Entonces es muy raro todo.
Sebastián, vos lo decías también, todo esto está enmarcado en las elecciones que se le vienen a Peñarol, ¿no? En ese contexto, ¿cómo se para el presidente?
Y el presidente, yo creo que lo que hace es saber que, bueno, él no va, no tiene intenciones de continuar o de postularse, y entonces, bueno, es como que opta por decir, traigo a un amigo, una persona del club, apelar a determinados valores o mística, ¿no? Que se cree que todavía pueden tener alguna incidencia en un deporte competitivo y moderno, confiando en eso y diciendo, bueno, yo me voy ahora dentro de poco, seguramente el damianismo, lo que se denomina como tal, apueste a la vuelta de Juan Pedro Damiani, que es lo que se maneja por ahí medio extraoficialmente, y Barrera, bueno, se da el gusto de traer a Saralegui, le dice que bueno, que si la cosa va mal, es responsabilidad de él, que igual está de salida, y si va bien, la gloria va a ser de Saralegui y de los hinchas. Entonces me parece que es una situación en la que casi Barrera no tiene nada para perder. Es decir,
sí, pero también es como... eso de no tener nada para perder porque no se va a volver a presentar. Yo en un principio, la verdad, reconozco que analicé la situación completamente al revés, y hubiera pensado que el hecho de justamente no tener que hacer ningún movimiento porque total no se va a presentar a las elecciones, lo hubiera llevado a tener mucha más tranquilidad y decir, bueno, ya me la jugué con Forlán, lo dejo hasta a que termine el torneo a ver si logra levantar la situación, porque además... digamos que en el contexto que se está disputando el torneo, ¿no? De intentando recuperar fechas de forma acelerada por el paro del coronavirus, por ahí en dos semanas vos metés una racha de cinco partidos que ganaste y te volvés a colocar
aprender,
arriba.
Claro, sí. Aprender en el campeonato.
Yo sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, me parece que es lo que yo en el lugar de Barrera hubiera hecho. Ahora, me parece que Barrera, según dan cuenta algunos medios de prensa, esta intención de traer a Saralegui ya venía de antes y no se le había dado la oportunidad, y bueno, y ahora lo hizo a través directamente de un casi una bajada de línea, sin ninguna votación ni nada.
Sí, vos dijiste que era un gusto, ¿no? Qué gusto raro que tiene la verdad Barrera.
Tiene, claro, bueno, viste que para gusto los colores, ¿no?
Sí, como dice, tal cual.
Y hay gente para todo. Pero realmente sí, incluso el otro día, ¿no? Se manejaba a nivel en la transmisión, en la televisión, digamos, de periodistas, digamos, diciendo que si este partido se hubiera jugado con público a esta hora, Forlán no sería el entrenador de Peñarol. Cosa que terminó pasando pocas horas después. Bueno, sabemos que sí, que si hubiera habido público hubiera sido bastante más difícil de sobrellevar la tensión en ese momento. Pero es un poco lo que vos decís. Una seguidilla de resultados positivos podría haber sido posible, como podría no haberlo sido también, si bien uno denota desde afuera, ¿no?, como que había algunos trasfondos ahí que empiezan a salir, ¿no?, como de que, bueno, de las 10 incorporaciones Forlán solamente había pedido a 4, pero el resto las avaló, y sin embargo venía pidiendo un delantero y no se le estaba haciendo caso. Como que, bueno, al parecer capaz que ese respaldo y esa confianza tan ciega en un proyecto no era tal, o sea, o por lo menos aparece ahora como que no estaba tan sólido, incluso, bueno, con un final ahí en el que el presidente pretendiendo hacer renunciar al entrenador y él diciendo, bueno, si querés echarme, echame, pero yo no voy a renunciar porque me tengo fe para revertir esto, ¿no? Entonces es esa famosa vorágine, ¿no?, o máquina de picar carne que bueno, que no solamente pasa en Peñarol, pero bueno, tal vez en Peñarol se magnifica un poco más, ¿no?, o bastante más toda la repercusión por cierta manera de conducirse dirigencialmente también, ¿no?, que es como, bueno, una forma que están un poco ya obsoletas, bueno, que siguen teniendo preponderancia totalmente y están plenamente vigentes esa forma de conducirse y bueno, por eso a veces resulta como tan gracioso, ¿no?, para mucha gente que se sigan conduciendo de esa manera.
Hablamos de lo que se viene para Peñarol. ¿Qué se viene para Diego Forlán? ¿Qué podemos esperar?
Y mirá, yo creo que a Forlán lo espera una carrera exitosa como entrenador. Es lo que me parece que muchos pensamos. No tiene por qué, o sea, trasladarse el éxito, ¿no?, de jugadores que han sido destacados a nivel mundial, después convertirse en buenos entrenadores, pero uno podría tender a pensar que es una persona que se ha preparado y bueno, le esperan, todo dependiendo de las oportunidades que tenga, pero seguramente que le lleguen en el exterior y le vaya a ir bien. O sea, hay casos, mucha gente se preguntaba, ¿no?, en entrenadores que han pasado por Peñarol y han sido despedidos en menos de 10 partidos, como Diego Alonso o Gustavo Matosas, incluso, bueno, a Pablo Montero le ha ido relativamente bien en algún equipo en Argentina, ¿no? Y también como que son carreras que empezaron en Peñarol y bueno, como que Peñarol se encargó.
Y despegaron después.
Claro, sí, o sea, porque cuando ves que de repente, bueno, en otras plazas más grandes, medios con otra realidad económica y demás, han cosechado éxitos, uno ahí podría entrar a preguntarse, bueno, si es el problema que todos los entrenadores fracasan en Peñarol o hay algo que hace que fracasen, ¿no? Porque bueno, lo que pasó con Bengoechea también, y más para atrás, y bueno, y así uno empieza a repasar incluso entrenadores que han salido campeones y se fueron mal, o sea, se fueron criticados. Entonces, bueno, ahí habría que plantearse. Pienso yo que el que es socio de Peñarol y tiene pensado votar, por lo menos está cuestionando el modelo dirigencial y de conducción que viene manejando el club desde hace tanto tiempo, ¿no?
Ya tendremos tiempo cuando se acerquen las elecciones de poder analizar, como vos decías, para los socios si hay realmente alternativas viables que aparezcan en las elecciones.
Tendremos, claro, bastante. Es otro tema ese.
Sí, por eso.
Que bueno, ahí tiene un lindo problema los que tengan que estén en el padrón electoral y con posibilidades de ejercer el derecho al voto, tienen un lindo un lindo desafío por delante.
Bien, y para cerrar, Sebastián, hoy parece que va a ser un día bastante movilizado con el tema Messi y Barcelona, que se empiezan a mover las noticias. Algunos informan que podría llegarse a hacer un comunicado por parte del jugador de que se va a quedar, otros de que va justamente a comunicar todo lo contrario, como opiniones opuestas en distintos medios de prensa, pero lo que es seguro es que hoy va a haber más novedades.
Sí, la verdad que está la novela, como le llaman, está bastante interesante. Hoy repasábamos un poco lo que se puede ver en las noticias y está eso, ¿no? Algún medio que informa, ¿no? Hay una nota grabada ya o un comunicado en el que él habla y dice que se va a quedar. Después, por otra parte, salió la carta de Jorge Messi, de su padre y representante, a la Liga, desconociendo la famosa cláusula de los 700 millones y bueno, por el contrario, digamos que el jugador podría irse libre, pero después hay un montón de especulaciones que hasta involucran a Suárez, ¿no? Como posible llave de la continuidad de Messi, que habría una exigencia del clan Messi para que Suárez continuara el año de contrato que le queda y el año que le queda a Messi también. Pero bueno, por otra parte también hay críticas por el silencio del jugador. Y por la demora también de 5 días en responder, ¿no?, a Javier Tebas con el argumento de la cláusula de los 700 millones de euros. Y bueno, lo que se sigue esperando es un poco la comunicación oficial, ¿no?, que, como decías, seguramente hoy haya una novedad, porque incluso yo leía que hasta lo de Suárez, que parecía que estaba casi hecho con Juventus, había acuerdo ya entre él y Juventus, a falta de la rescisión del Barcelona. Bueno, si como realmente algunos medios dicen que Messi puso como condición clave para quedarse la continuidad de Suárez, bueno, ahí ya echaría marcha atrás con todo, pero la verdad que bueno, esto al parecer no nos depara algunos capítulos más y seguramente alguno llegue hoy.
Bien, para cerrar brevemente, porque nos vamos quedando sin tiempo, Seba, recordanos un poquito de lo que pasó el miércoles pasado en Zona Mixta, porque hubo una edición de colección, con entrevista a Winans, una reseña de Fito Medric, la van a poder escuchar en la web en breve.
Sí, bueno, la verdad, un poco la apuesta es esa, ¿no?, de mostrar diferentes contenidos de diferentes deportes y protagonistas y demás. Tuvimos el placer de entrevistar a Milton Winans desde Paysandú. Fue una muy linda charla, realmente, con quien podía ser considerado sin problemas uno de los deportistas más destacados de la historia de este país. Y después, bueno, tuvimos también una columna de Juego Luego Existo, que se llama la sección, hablando sobre Fito Medric, bueno, el basquetbolista panameño que se nacionalizó uruguayo, que fue una leyenda del básquetbol uruguayo, bueno, logrando títulos con varios equipos y con la selección también. Y bueno, tuvimos un breve, que nos quedó un poco escaso de tiempo, un breve informe sobre la vuelta del fútbol femenino, que teníamos ahí también unos audios de Valentina Prego y que habíamos conseguido, y bueno, no pudo ser parte del programa, pero bueno, hicimos ahí un breve repaso, por lo menos informativo, de todo lo que se viene en el fútbol femenino a nivel de campeonato de clubes y de actividad de las diferentes selecciones, tanto de sub-20, sub-17 y mayores, en un año que viene cargado de actividad internacional también, en la medida que lo permitan las condiciones por la pandemia.
Genial, todos esos contenidos los encuentran seguramente en el correo del día de hoy en nuestra web uniradio.edu.uy. Sebastián Cittadini, te despedimos y la audiencia se reencuentra contigo todos los miércoles a las 20 horas con Zona Mixta. Que pases bien.
Bueno, igualmente, un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.